Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy viernes, sexildita, viernes, por fin.
Y el cuerpo lo sabe.
Y la mente, y el hígado, y las papilas gustativas. Y
hasta el pelo. Hasta tus canas lo saben. Muy buenos días, Alfred. Buenos días, Alfred.
¿Cómo estás?
Aquí estoy, feliz de estar contigo, como siempre, y con los oyentes. Y viendo que escriben desde bien temprano, y hay personas que han retornado. Retorna, vida mía, que te espero. Qué bien, así que nada. Más adelante los vamos a estar saludando. Ya hice la listica de los que han dado reporte de sintonía para que tú no me confundas después. Sí. Y que no se me olvide. Espero, y bueno, aquí estamos.
Espero que tú y esa grande audiencia que tenemos en Tempranito y de mañana me feliciten. Porque hoy es mi día, hoy es mi cumpleaños.
Hoy no es tu cumpleaños, él no cumple en junio.
Hoy es 16 y 16 es toro. Y espérate, no sé si me conviene decir que es mi día o no.
Mira, Teudi, ahora él está pensando y está diciendo.
La juntera que hay aquí.
Está diciendo.
Se la va la compañía.
¿Estaré bien o estaré mal?
Por la fuerza que desarrolla el toro en la embestida, sí. Por algunas otras cosas, también. Por lo demás, no. Pero ya ustedes más o menos ahí pueden hacer un proceso de eliminación y también pensarse
ay, que pero es siguen escribiendo
16 es toro, pero tengo para repartir porque también es plancha vestido. Así que
lo que
la
sea.
Plancha y vestido tú y Teddy se la reparten.
Me ha hecho hasta ahogarme.
No se ríe la guanaja esto.
Ay, yo no puedo.
Te había dicho guanaja
tan
temprano.
Yo no puedo empezar así. No
yo
puedo
siempre te digo
mira,
guanaja.
Me ha dado algo.
Siempre te digo guanaja, me da programa.
Y me ha dado algo. Mira, mejor saludamos a Lejano Yaciel, que dice qué bueno que llegó el viernes. Les escribo para decirles que desde temprano estoy pegadito a la radio para que no se me pase el programa. Dice, yo quiero pedir libertad para los presos políticos que están encarcelados injustamente por este régimen. Todos pensamos diferentes y debemos tener libertad de expresión. Así que dice, libertad para Cuba, patria y vida. Y como siempre nos envía estas frases que utilizamos acá en el programa. Y dice esta frase, no dejes que los ruidos de las opiniones de los demás callen tu propia voz interior y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Y dice que esta frase es de Steve Jobs, que la escuchó con voz propia el 11 de diciembre del año 2014. Y la voy a repetir, ¿sabes por qué? Porque a veces estamos como el cuento ese de la pareja que va montada en el burro y empieza la gente, los dos van a matar al animal, bájese uno. ¿Tú te sabes esa fábula? Esa fábula es viejísima, ¿cómo no te la vas a saber?
Pero yo no soy viejo. Hazla, porque yo no...
Van montados los dos y pasan por donde está la gente. La gente les dice, pero qué malos son con el animal, lo van a matar, que se monte uno. Se queda la mujer. Y cuando pasan por el lado de donde hay más personas, las personas dicen, pero mira, porque la mujer va montada, que se monte el hombre, que es el que lleva las riendas del hogar y es el que lleva el dinero para la casa. Después se monta entonces el hombre. Y cuando pasa entonces con la mujer, el hombre montado, dice la gente, pero ¿por qué el hombre está montado si es la mujer la que tiene que estar ahí porque es la dama de la casa? En fin, al final no se monta nadie y de burros solo llevan el animal de la mano y ellos no están montados. ¿Por qué? Porque se llevaron por las opiniones de los demás. Entonces, esto que dice Yaciel es tan cierto. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás callen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Lo que tú sientas que es bueno para ti, hazlo y olvídate de las opiniones, olvídate del qué dirán.
Así es, no, tiene muchísima razón Yaciel. Y gracias por las palabras que dijo para los presos políticos que están sufriendo en Cuba, que por supuesto nunca, nunca nos olvidamos de ellos. Son las 8 y 6 minutos de la mañana y directamente desde Bauta, en un tren lechero, llega nuestra colega.
Deja la muchacha.
No, porque tú estabas hablando de burro, ella se bajó del tren y entonces después dijo, ¡ay, el tren! Y se montó en el tren.
No te traigo café.
Nuestra ilustre y nunca bien ponderada colega Irene Pacheco con las noticias.
Así, muchas gracias Jaco, muchas gracias Exilda. Y aquí estamos con las informaciones. El médico Fernando Vázquez, que anunció una marcha en La Habana hacia la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones para demandar la libertad de los presos políticos, se encuentra de regreso en su vivienda tras permanecer detenido unas 12 horas.
He conducido a la prisión de policía aquí del Cerro y fueron varias horas de interrogación. Se me trató con respeto. Como mismo hablo con usted, hablo con todas las personas que estén interesadas, siendo mi criterio, mi pensamiento, mi fe, desde mi posición de no violencia. Y entregué la carta a los oficiales que me estaban interrogando, que yo solicitaba la liberación de los presos políticos. No terminé encerrado en un calabozo, aunque tienen una causa como que yo insisté. Así que convoqué, yo no convoqué, yo me convoqué yo mismo a marchar. Pero ellos hicieron todas las preguntas que ellos estimaron y a todas las contesté. Me hicieron las preguntas que ellos estimaron pertinentes, porque mi no simpatía hacia mi gobierno, y en todo tiempo me manifesté que mi fe es que se trate como persona sagrada a la persona cada cubano, que tenemos que comenzar a tratar con respeto a la oposición, que piensa diferente, que tiene otra ideología, que yo considero que en mi país todo no debe resolverse con cárcel, presidio, carga advertencia, prohibición, leyes, etc. No, no, yo creo que hay una forma, hay formas democráticas y otras formas humanas de tratar a la persona que piensa diferente, al opositor.
Fernando Vázquez se proponía entregar en el organismo rector de los centros penitenciarios una carta para reclamar la libertad de los presos políticos, pero terminó entregándola a los agentes que lo arrestaron. También fueron detenidas para impedir que se unieran a la marcha Ana Mari García, madre de la prisionera política trans Brenda Díaz, y las activistas Nubia Gavilán Ramos y Díaz Niurka Salcedo. Todas están en libertad. Otros fueron retenidos en sus viviendas, como el profesor Pedro Albert y la activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Croft. Y el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz reafirman las relaciones bilaterales, Rusia inmersa en una guerra con Ucrania y Cuba en una crisis económica. Luis Guardia con los detalles.
El presidente ruso recibió en el Kremlin al primer ministro castrista, que está de gira por ese país junto a buena parte del gabinete cubano. Putin expresó que no había necesidad de subrayar que ambos países tenían relaciones aliadas especiales y que Rusia ha tenido una actitud especial hacia la isla, que calificó como de la libertad. Por nuestra parte, seguiremos haciendo todo lo posible para que nuestra cooperación económica ayude a Cuba a superar las dificultades traídas del exterior, afirmó Vladimir Putin. Por su parte, Marrero Cruz, tras los cumplidos protocolares, dijo admirar al líder ruso por su valentía y tenacidad.
Estamos en contra de ese empeño de Occidente de intentar aislar a Rusia de los organismos internacionales y tratar de vender una especie de rusofobia de que todo lo que venga desde Rusia es malo.
El gobierno cubano, desde el comienzo de la invasión militar rusa a Ucrania, alineó su posición en franco respaldo a Moscú. Marrero Cruz dijo poner la realización de las relaciones comerciales a la misma altura que las relaciones políticas. Nuestra cooperación bilateral es aún más interesante. Por supuesto, debe desarrollarse en todas las áreas que acordamos, dijo Putin, que mencionó el turismo, la energía y otros sectores priorizados. La mayor de las Antillas vive una de sus peores crisis económicas. El régimen cubano espera con esta gira revitalizar la ayuda que por décadas recibió de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Rusia, según conocedores del tema, reposicionarse estratégicamente como en el pasado en la isla de gobierno comunista a 90 millas de Estados Unidos. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y pasamos a otras informaciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos y más de 50 aliados abordan en Bruselas la situación en Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
El jefe del Pentágono está hoy en Bruselas, la capital de Bélgica, donde albergan la 13ª reunión presencial del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania desde que el secretario Lloyd Austin formó el grupo internacional en abril del año 2022, como respuesta a la invasión de Rusia sobre Ucrania. En sus comentarios de apertura, Austin aprovechó para agradecer la presencia de su homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, cuyo liderazgo, en palabras del secretario Austin, representa la determinación del pueblo ucraniano.
Las fuerzas ucranianas han demostrado una valentía y una habilidad sobresaliente. La lucha de Ucrania es una maratón y no un sprint, por lo que continuaremos brindando a Ucrania las capacidades urgentes que necesita para enfrentar este momento, así como aquello que necesita para mantenerse a salvo de la agresión rusa en el largo plazo.
Ante los ministros de defensa y altos funcionarios militares de casi 50 naciones, Austin reiteró su compromiso con el país invadido, a la vez que trabajan para determinar la estrecha coordinación para suministrar los medios necesarios. En estos momentos, los esfuerzos se concentran en dotar a Ucrania de las capacidades aéreas necesarias para proteger sus cielos y esta misma semana, desde Washington, D.C., el Pentágono anunció otro paquete de ayuda militar para asegurar tal fin y que, entre otras provisiones, incluye municiones adicionales para los sistemas de defensa antiaérea NASAMS. La agenda del secretario Austin en Bruselas continúa mañana, cuando participará en la reunión ministerial de defensa de la OTAN, un encuentro que servirá de preludio a la esperada cita de líderes de la OTAN que acogerá Lituania el 11 y 12 de julio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, el presidente iraní Ebrahim Raisi afirmó que buscará profundizar las relaciones con Nicaragua durante su visita al país centroamericano. El mandatario finalizó en Cuba su gira por América Latina, iniciada en Venezuela y calificada por expertos como una provocación a Estados Unidos, informa Donaldo Hernández.
Es la primera visita oficial del presidente Ebrahim Raisi por América Latina. Inició su gira el fin de semana por Venezuela. El mandatario persa aprovechó su visita a Nicaragua para señalar a Estados Unidos de querer deponerlo del poder.
Hoy día la nación iraní es una nación avanzada, a pesar de las sanciones del enemigo, y eso demuestra que si un pueblo tiene la voluntad firme, de ninguna forma las potencias diabólicas pueden pararlo.
Vino el expansionismo yanqui.
El presidente Daniel Ortega acusó a Washington de querer violar la soberanía de Irán y Nicaragua.
Quieren dar lecciones de derechos humanos, lecciones de democracia.
Es un mensaje más que a los tres países que visita. El presidente iraní es uno dirigido claramente hacia Washington.
Más que fortalecer sus relaciones con la región, la intención de Irán es provocar a Estados Unidos, a juicio del politólogo Carlos Murillo.
Para Irán es necesario posicionarse lo más que pueda en el traspatio de los Estados Unidos, y por eso Cuba, Nicaragua y Venezuela resultan posiciones geopolíticas y geoestratégicas claves.
El presidente Ebrahim Raisi ha expresado durante su gira latinoamericana que Irán tiene la intención de profundizar sus relaciones económicas, políticas y culturales, mientras el Departamento de Estado determinó en un comunicado que sigue tomando en serio las intenciones de Irán de expandir sus actividades en el hemisferio. Donaldo Hernández, Voz de América.
Mientras empeora la situación humanitaria en Siria, advierte Agencia de las Naciones Unidas. Radio ONU con la información.
Tras más de 12 años de conflicto, la crisis en Siria sigue agudizándose, con más de 15 millones de personas precisando ayuda humanitaria. La mitad de estas personas, mujeres y niñas, y entre ellas 4,2 millones de mujeres en edad reproductiva, según informa el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La agencia destaca que se ha generalizado la violencia de género y que el matrimonio infantil y la violencia digital va en aumento. Además, la discriminación y las desigualdades siguen limitando las perspectivas de las mujeres, exponiéndolas a mayores riesgos de explotación y abusos sexuales. El conflicto también paralizó el sistema sanitario, con más de la mitad de las instalaciones cerradas o funcionando parcialmente. Solo en el noroeste de Siria, los terremotos dejaron a unas 133.000 mujeres embarazadas con dificultades por acceder a la atención sanitaria esencial, apoyo y suministros. Dado que las necesidades humanitarias siguen aumentando en todo el país y en la región, es cada vez más crucial ampliar la respuesta a las crecientes necesidades de las mujeres y las niñas. Por ello, el fondo solicita a la comunidad de donantes 182 millones de dólares para financiar sus operaciones en toda la región.
Y hasta aquí las informaciones.
Y 17 minutos de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco y gracias a todos los que se suman a esta sintonía de tempranito y de mañana.
Bueno, aquí estamos. ¿Tú nos vas a presentar al equipo?
El equipo de hoy, yo siempre lo presento más o menos cuando son las 9 de la mañana.
Pero bueno, si pero ¿cómo no los vas a presentar desde el inicio?
Pixie Dix, nuestro productor y nuestro técnico de audio. El productor Jaime Almiral, el técnico de audio, maestro de la batea, carretonero del amor de Exilda. ¿Por qué se llama tu muchacho?
Teudígido.
Ese mismo, ya tenía la punta en la lengua.
El santiaguero ausente. Bueno, vamos a saludar a todos esos oyentes que no están ausentes, que están ahí escuchándonos desde bien temprano, con sus características cada uno, porque todos no son iguales. No. Vamos a comenzar por Mandy, que dice, Mandy Quincalla te dice que Bauta era conocida como la pequeña Miami. Dice Mandy Quincalla.
Sí. Yo visitaba Bauta porque tenía un problema de pelo largo ahí, y la cantidad de gente gusana que había en Bauta, bueno, que hay.
Bueno, ahí está nuestro querido Segismundo.
El Segi.
De vuelta para la vuelta. Aquí está. Y dice que es feliz de escucharnos y bueno,
sí,
de estar
ahí. Sí, hay un
rumor
por ahí que ya no va a regalar los aguacates porque como están tan caros los
aguacates,
los va a vender. Y
pero,
los mangos
pero
también.
¿A ti te los va a vender? Porque bueno, a mí no. Bueno. Ah, mira qué muchacha más amable esta. Para no decirte nada.
Llegó el tren de Bauta.
Qué amable, Ivette, qué amable esta chica.
Di algo ahí.
¿Y por qué tú le traes café a él y a mí no me traes nada? Pero puedes traerme otra cosita.
¿Un dulcecito?
Sí.
Para llevar.
Bueno, seguimos acá saludando a los oyentes. El lejano Yaciel, como les dije, que está por ahí, con esa frase tan, tan espectacular. Por ahí está Francisco.
Un momentico. Ivette, ¿me trajiste café o flujo para los dientes?
Aprende, muchacha. No hacer café, sino a no traerle nada. Un saludo para Francisco. Por aquí está Marioli.
Francisco.
Francisco, yo había mencionado alguna vez algún Francisco por aquí.
Pero Francisco, no me suena, Francisco es la primera vez que escribe.
Francisco, me parece que sí. Bueno, si es así, pues bienvenido al club de...
Que lo diga, si escribió otras veces, porque
Francisco, porque aquí tenemos sí. un poco de mala memoria. No, él tiene un poco de mala memoria, a mí se me pega a veces la mala memoria.
No,
de
yo
él.
Tengo malos pensamientos, la memoria está buena.
Por ahí está Marioli. Marioli dice que va a escuchar Radio Reloj. ¿Qué tú crees? ¿Qué ¿Sí? hacemos con ella? ¿Eh?
Ah, para ver si interrumpen dando la noticia de como en el 50.
Sí, por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Está Eric, que no está pasando el Niágara en bicicleta y nos dice feliz viernes. Por ahí está el cubano de Finlandia y ya yo te leí el chiste del cubano de Finlandia. No lo voy a decir aquí, yo a veces te censuro un poquito. ¿Tú sabes cómo es esto? Sorry, not sorry. Vamos a saludar a Fernán y al abuelo de Fernán.
El abuelo de Nebraska.
Perfecto. Iván Guerra, que sé que siempre nos escucha.
El hombre que me recuerda a la piedra de hielo en Guanabo.
Bueno, y el Dios lobito mío. Que me imagino que esté por ahí también escuchando. Así que nada, señores, es viernes, vamos a recordarles las coordenadas. Estamos acá como tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como tempranitomarti. Siempre lo digo, si no nos escucha ahora, nos puede escuchar también porque estamos en la página de martinoticias.com.
Y recuerden que pueden llamar por teléfono al 305-437-7075. Por poco digo el
teléfono viejo.
El viejo. Sí, el que nos cortaron por no pagar.
Bueno, fin de semana que se está acercando. Estaba viendo Miguel y Geralín, que yo los iba a saludar porque estaba...
¿Y el tornado?
Porque estaba viendo noticias de tornado, pero no por la parte de ellos. Así que no sé si ustedes están bien. Espero que no se los haya llevado ningún tornado. Espero que estén súper bien. Y que nada, que no les haya pasado absolutamente nada y que en un ratico nos estén escribiendo. No sé si tuviste por ahí esa ballena. ¿Tuviste una ballena que, bueno,
prácticamente... ¿Una guagua?
No. Una ballena. No. Y lo voy a escribir aquí rapidito.
Acuérdate que ballena es con B, no con V.
Una ballena jorobada. Esa ballena jorobada, señores, se tragó dos mujeres que estaban kayakeando. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? Bueno, tipo la película de Pinocho. En la bahía de San Luis Obispo, en California, esa ballena jorobada después la escupió.
¡Ah! Ballena macho inteligente. Eso faltó decir en el reporte.
Las turistas resultaron ilesas ante la mirada asombrada.
De la ballena.
No, qué caramba, de la ballena, de los presentes que estaban ahí tomando, porque la gente, y yo vuelvo y lo digo, la gente en vez de, yo no sé, irle arriba a la ballena y sacar a estas mujeres, se pusieron a filmar.
Pero hay video.
Claro que hay video.
¿Y tú lo tienes ahí?
Claro que lo tengo aquí, pero
avísame.
Cuando estemos en un impasse, yo te lo enseño. Señores.
¿Estamos en un qué?
Impasse.
¿En paz tú y yo? Si
nunca,
paz.
Nunca estamos en paz. Pero, señores, esa ballena es tan inteligente que dijo... No,
empezaron a pelearse allá adentro y a decir cosas y la ballena dijo, no, yo no estoy para esto.
Así mismo. Esto se ha hecho viral de nuevo porque realmente este video les voy a contar desde cuándo es y por qué se ha hecho viral de nuevo este video. Según dicen, es del año 2022, pero se ha vuelto viral de nuevo. ¿Por qué? Porque sí, porque la gente pone una ballena, se traga a dos turistas y luego las escupe. Como si fuera un cuento de Pinocho, practicaban kayak. Y bueno, esto pasó, señores. El sabor no le gustó a la ballena. Estas turistas estaban en la bahía de San Luis Obispo, California. Acudieron a la playa para hacer una actividad en la que tú puedes ir ahí y ver las ballenas de cerca.
Sí.
Pero estaban ahí en su kayak y vino esta enorme ballena jorobada. Salió del mar con tranquilidad, abrió su enorme boca y engulló a las chicas. Las escupió. El video queda cortado en ese segundo, pero las jóvenes han contado después que no pensaban que estaban tan cerca de la ballena, pero definitivamente estaban en una zona en la que no deberían haber estado. Estado. Así que aprendimos la lección de una manera impactante. Yo no quiero aprender mi lección así. Yo no quiero aprender la lección así de una manera que me traiga la ballena y que después me escupa.
Claro, no, además tú no vas a estar ahí, tú le tienes miedo a todos los gupisatos.
No, yo no voy a estar ahí. Tú sabes que es una atracción turística, que tú puedes ir cerca de donde están, es permitido, pero ellas se acercaron demasiado.
Sí, me encontré el video.
¿Lo viste?
No se ve cuando las escupe, cuando las bota, se ve cuando se las mete en la boca las dos, es una ballena enorme.
Sí.
Y con kayak y remo y todo se lo traga. Claro, la ballena que estaba acostumbrada a coger pececitos encuentra maderas y palos.
Dijo, este saborcito
no es. Y esa mujer gritando allá adentro y dice, no.
Este no es el saborcito característico. No, estaban al sol y todo eso. No.
Cómeme la carne segunda esta.
No, ay, señores, pero qué miedo, ¿verdad? Bueno, de estos videos que se han hecho virales y que la gente vuelve a compartir y dice que también le hicieron una entrevista hace poco a las muchachas a raíz de que el video volvió a subir en las redes sociales y ellas cuentan esto. Lamentamos que estábamos muy cerca, aprendimos la lección, pero es así.
Ahora con la cantidad de gente que todo el mundo puede filmar, hay gente que están en un kayak y vienen los cocodrilos. El kayak está pegadito.
Pero como esto, la gente filmó.
Pero vienen los cocodrilos, vienen los tiburones y te dan una mordida al kayak. Dios
la gente mío. Filmó esto antes de ir y no sé qué. Gritar, rescatarla, no sé.
Tú te vas a tirar a rescatar a una gente que se la tragó una ballena. Vas a tocar la ballena y vas a decir, oye,
abre la boca. Bueno, pues la ballena fue inteligente, dijo yo.
Es un balleno.
Yo no tengo nada que ver con estas dos mujeres. Sí.
Son las 8:26 de la mañana y ahora, como es costumbre, a esta hora viene nuestro segmento de ciencia y tecnología. Y Viñolito nos hablará sobre Cristóbal Colón, sobre las huellas de las estrellas, sobre cómo se puede vivir debajo del agua o sobre los desodorantes. Marque con una cruz. Yo marco los desodorantes.
Edulcorantes.
Eso mismo.
Es noticia por estos días que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados para bajar de peso. Según una directiva publicada por la institución, consumir estos productos no ofrece beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Los edulcorantes, que sustituyen al azúcar, tampoco ayudarían a reducir las enfermedades no transmisibles, como el cáncer o la diabetes, recoge el informe de la Organización Mundial de la Salud. La OMS también advirtió que el uso prolongado de edulcorantes aumentaría los riesgos de padecer de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Esto aplicaría a todos los endulzantes libres de azúcar, desde la sacarina y la sucralosa hasta la stevia, incluyendo los que se integran en alimentos y bebidas como los conocidos refrescos light o cero. Los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional, indicó en un comunicado Francesco Bracca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. La institución recomienda, en lugar de sustituir al azúcar por otros productos, eliminar por completo y desde edades tempranas el consumo de bebidas y alimentos con sabores dulces, con la excepción de las frutas naturales. Estos consejos se dirigen a todas las personas, excepto a aquellas con diabetes preexistente, según la OMS. No aplican, en todo caso, los edulcorantes que contienen algunos medicamentos y productos de cuidado personal o de higiene, como pastas de dientes y cremas para la piel, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar. La Organización Mundial de la Salud enmarcó esta recomendación en un conjunto de directrices para establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida, mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles en todo el mundo, según el comunicado.
¿Aprendiste lo que es un edulcorante?
Sí, yo me lo pongo.
Para nada, esta sección a él no le sirve para nada. Bueno, en el tiempo para Cuba hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se nublará en la región central con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Principalmente hacia el interior y la costa norte, en el resto del archipiélago, las lluvias serán más aisladas. La tarde también será calurosa, con temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles con brisas marinas en horas de la tarde. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. Poco oleaje en el litoral norte oriental y el sur de occidente.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 2:20 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 2:20 de la tarde, Orioles versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 8:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de mañana. Y qué bueno que llegó el viernes y que todos ustedes, los que están escuchando, pasen, como no, de parte de nosotros un bonito fin de semana. Recuerden que si usted hoy, 16, está de cumpleaños, muchas felicidades. Si es posible, no se levante de la cama, ¿eh? No conteste el teléfono, ponga la televisión, ponga una música relajante, en fin, pero coja lo suave. Si es su cumpleaños, no pinche. No pinche.
Los consejos de Alfredo, ahí se los dejo. No, fíjate, pinche, que rima y todo. Usted los toma si quiere. Si no, no le dan caso. El cubano de Finlandia, como siempre, con sus chistes. Sigue así. Sigue.
¿Qué
así
dice
que,
el cubano de Finlandia?
¿Qué tú crees que diga?
No sé lo
tú,
que
yo
digo.
Te hice el cuento, dilo tú, de la ballena, dilo.
Que si es una claria la que se traga a las mujeres, se las come, que es la ballena. Pero ese es el cubano de Finlandia.
No, cuando se pone cuando así tan serio, tan filosófico y todas esas cosas. Estamos hasta las 10 de la mañana, pueden seguir escribiendo tempranitomarti@gmail.com.
¿Te acuerdas? Ahí ve que le gusta la música. ¿Te acuerdas aquella canción que decía, aquí se queda la claria, la entraña de tu
familia? No decía. Ay,
es viernes.
Pero es que esto es de lunes a viernes, el día no tiene nada que ver. Esto
sí, pero
es constante.
Viernes hay un acento el viernes ahí, yo lo veo desde temprano.
Ese es el café que tú trajiste aquí al estudio.
Parece.
Champú que traje.
Bueno, muchas gracias Exilda, Alfredo, aquí estamos con las informaciones. Comenzamos por Cuba, como siempre. Maidel Martínez, esposa del preso político Jesús Ramón Rodríguez, condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana, denunció su situación en prisión en un video publicado en redes sociales por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Soy Maidel Martínez Hernández, la esposa de Jesús Ramón Rodríguez Pérez, manifestante del 11 de julio, sancionado a 10 años de prisión con el delito de sedición en el combinado de leche. Estoy exigiendo la libertad de mi esposo, ya que está preso injustamente porque 10 años es demasiado para no haber hecho nada y solo exigir nuestra libertad. El gobierno de Cuba está yendo contra todos los derechos humanos del pueblo. Como familia estoy afectada porque estoy sufriendo muchísimo porque mi hija está creciéndose lejos de su padre. Ella tiene solo un añito. tiene otra niña de 4 años. Mi hijo por la mañana ya se levanta llamando a su papá y él no la puede escuchar. En la prisión no hay comida. Están teniendo una mala alimentación, muy mala. Le están dando la comida tarde, no hay medicamento. Él hace 3 meses pidió que le empastaran una muela y todavía no lo han atendido. Nosotros estamos pidiendo la libertad de todos los presos políticos. Ya basta ya de tanta represión y de tanta injusticia.
Y los pésimos datos turísticos de Cuba en comparación con otros destinos de la región muestran su pérdida de atractivo y son el resultado de un pueblo tensionado, según un experto en reputación y marcas. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Entre enero y mayo, Cuba ha perdido el 50% del turismo en comparación con similar fecha de 2019, mientras República Dominicana arrasa con un crecimiento del 17%, según estadísticas oficiales de ambos países. En opinión de José María Cubillo, profesor de marketing internacional y experto en branding de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, las causas del desastre son multifactoriales y convierten a Cuba en un pequeño polvorín.
La gente no compra problemas y son muchos los problemas por los que atraviesa el país, que hablan de carencia, que hablan de dificultad en la calidad del servicio, que hablan de dificultad en la experiencia del cliente, en definitiva, pues de una ausencia de servicios auxiliares, complementarios, de una oferta escasa en términos de ocio, de entretenimiento, y a todo eso se le suma un pueblo que está tensionado, que después de la pandemia ha salido muy tensionado y que eso lo convierte quizá en un pequeño polvorín.
Datos publicados esta semana por la consultora española Forward Keys revelan que los arribos decrecieron en Cuba un 52% en el primer trimestre del año, mientras que para el segundo las reservas adelantadas cayeron un 58%, la peor situación del Caribe.
Si un destino turístico no se recupera de la pandemia al mismo ritmo que el resto de destinos competidores, significa que tiene un problema de percepción en los turistas. Que se reduzca o se haya reducido el número de turistas implica que te están diciendo que no lo estás haciendo bien. Entonces el problema lo que nos dice es que la marca destino ha perdido atractivo.
Para José María Cubillo, en general la isla no ha evolucionado a la par que el resto del mundo.
Yo creo que el problema es estructural, no es un problema coyuntural. Cuba hace años que está perdiendo el paso del turismo europeo, que precisamente hace 20, 30 años era el turismo principal. El mundo ha evolucionado y bueno, Cuba digamos que no ha evolucionado en la misma línea. La gente pues quizá no entienda que en el siglo XXI se mantengan algunas formas y algunas estructuras, bueno, en donde no se ven la libertad, el respeto a las personas o a los derechos humanos que es deseable.
El experto calificó de irrisorio que solo 30.000 españoles viajen a la isla en casi medio año, siendo Cuba un mercado hermano y culturalmente cercano. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja hoy a China en medio de tensiones entre ambos países. Informa Jorge Agobián desde La Voz de América.
El principal objetivo del emisario del presidente Biden será mantener líneas de comunicación abiertas con Beijing, indicó la Casa Blanca.
Creemos que es la forma responsable de manejar las tensiones, aclarar las percepciones erróneas e incluso los errores de cálculo.
El viaje de Blinken fue planeado inicialmente para principios de este año.
Oh my God, they shot it down.
Pero se pospuso después del derribo de un globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense, algo que tensó aún más las relaciones. Tras ese incidente, aún no esclarecido, las recriminaciones mutuas se han mantenido por las acciones de las dos partes en el estrecho de Taiwán, y más recientemente las acusaciones de Washington por la supuesta intención de Beijing de aumentar su capacidad de espionaje desde Cuba.
They have and will continue to... y seguirán tomando medidas provocativas. Entendemos eso. Es importante tener esa discusión. Así que creemos que es una competencia intensa. Requiere una diplomacia intensa.
El gobierno chino se ha mostrado a favor de estabilizar las relaciones con Washington. Las reuniones de Blinken no dejarán por fuera las preocupaciones de Estados Unidos por la posición china ante la guerra entre Rusia y Ucrania, así como tampoco el papel de China en la exportación de precursores químicos utilizados en México para producir el mortífero fentanilo, que en su mayoría ingresa a través de la frontera sur y ocasiona la muerte de miles de estadounidenses cada año.
Es importante que lo planteemos directamente. Y si no logramos un avance exacto en este viaje, progresaremos para abordar el problema en el futuro.
Jorge Agobián, Voz de América.
Y pasamos a Venezuela, donde 3 de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral renunciaron a sus cargos el jueves para que la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, elija un nuevo organismo comicial. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
A través de un comunicado, Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexis Corredor y Carlos Quintero, así como los 5 rectores suplentes, ratificaron su renuncia al poder electoral que se conoció este miércoles por redes sociales.
Que sea el poder legislativo el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano.
La Asamblea Nacional Chavista aceptó la renuncia de los 3 rectores principales del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes de mayoría oficialista, aunque el poder legislativo controlado por el régimen aspira que también los 2 rectores promovidos por la oposición dejen sus cargos, según propuso el diputado Francisco Ameliach.
Revisar a todos los rectores del Consejo Nacional Electoral y nombrar un nuevo Consejo Electoral.
Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, que organiza el proceso electoral opositor para lograr un candidato unitario para estas elecciones presidenciales de 2024, alertó que esta jugada del régimen genera una crisis institucional.
La Comisión Nacional de Primaria se ha declarado en sesión permanente para analizar los acontecimientos referidos al Consejo Nacional Electoral.
El analista político Jesús Castellanos dijo a Martín Noticias que la renuncia de los rectores del CNE abona el terreno para que el régimen se prepare para las elecciones de 2024.
Esta es una elección que significa la permanencia o no del régimen y, por supuesto, ellos deben procurar tener las mejores condiciones.
La oposición debe poner ahora el foco, según el analista Jesús Castellanos, en la crisis institucional que tiene en puerta a 3 meses de las elecciones primarias.
Pero además, con la espada de Damocles, que en cualquier momento llega un nuevo Consejo Nacional Electoral, y por más que haya un principio de continuidad administrativa, nadie garantiza que esta nueva directiva mantenga los términos que el anterior pues definió.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y las autoridades de Grecia continúan la búsqueda de supervivientes tras el naufragio de un barco con cientos de migrantes irregulares a bordo. Informa la AFP.
Una de las tragedias más devastadoras en el mar Mediterráneo en una década. De esa forma calificó la Organización Internacional para las Migraciones al naufragio de un barco sobrecargado de migrantes ocurrido el miércoles en Grecia, en el que teme que hayan muerto cientos de personas. Por el momento fueron encontrados decenas de cuerpos en las aguas de la península del Peloponeso. Pero un portavoz del gobierno aseguró que, según informaciones no confirmadas, había unas 750 personas a bordo del barco pesquero. Hasta el momento se ha rescatado con vida a un centenar de personas, en su mayoría procedentes de Siria, Egipto y Pakistán, entre quienes no hay mujeres ni niños. Se estima que el barco partió de Libia con destino a Italia. Las autoridades portuarias afirmaron que la agencia fronteriza europea Frontex detectó la embarcación en la tarde del martes, pero que los pasajeros rechazaron la ayuda. Según ellas, en el momento del naufragio ninguna de las personas a bordo tenía chalecos salvavidas, pese a estar en una de las zonas más profundas del Mediterráneo. El gobierno decretó 3 días de luto y la Corte Suprema ordenó la apertura de una investigación judicial para conocer las razones del naufragio.
Y hasta aquí las informaciones. Les invitamos a continuar con Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Ya le estoy dando la bienvenida al escritor cubano Félix Anesio. Nos debíamos esta conversación y al fin se ha dado. Así que gracias por aceptar la invitación, Félix.
De nada, un placer. Parece que Miami ha crecido demasiado y nos aleja, pero siempre hay una vía de acercamiento, ¿no?
Vamos a hablar un poco de tu carrera. Tú eres ingeniero de profesión guantanamero con una larga lista de libros publicados. Cuéntanos cómo inicias en este mundo de la escritura.
Bueno, pues nada, en Cuba fui ingeniero durante 25 años, hice grandes obras. Están ahí todas funcionando, gracias a Dios. Grandes obras hidráulicas, industriales, de todo carácter. Y bueno, antes de venir hacia acá, ya como exilado político, participé en algunos talleres literarios con una gran profesora, Ana Luz García Calzada, de mi pueblo, y otras personas que aprecio mucho, ¿no? Y cuando llego acá, comienzo a trabajar labores seculares, hay que pagar la renta, como decimos, hay que echar para adelante a los muchachos, y comienzo a ir a algunas tertulias literarias, y me doy cuenta que Miami no era un erial, como a veces uno piensa, ¿no? Que había arte en cada esquina, lo que había que encontrarla. Y ya uno se empieza a motivar, ya después de haber leído tanto durante toda mi vida desde niño, tengo un cuento que reza sobre eso, empiezo a escribir, es decir, a editar, que no lo había hecho antes todavía. Y tengo ya 8 libros publicados, aquí en los Estados Unidos, en México, en Chile, en España, y así comenzó la historia de la escritura en mi tiempo libre, que no es mucho, porque tengo una labor secular.
Es a veces complejo, Félix, conjugar la vida diaria, la familia, con los libros, con las publicaciones. De eso se quejan muchos los escritores en Miami y en diferentes lugares del mundo. Pero se impone ese interés por escribir, por sobre todas las cosas, ¿verdad?
Exactamente. Yo he escuchado a algunos escritores, a los cuales respeto, que han dicho que Miami es un cementerio de artistas. Yo no sé, porque a mí me ocurrió lo contrario. Cuando llego a Miami es que empiezo a escribir, empiezo a ser un escritor bien conocido, por cierto, bastante conocido. Me siento feliz de haber hecho algo decoroso y es en Miami donde ha surgido la expresión de esa vocación.
Si te dieran a escoger un libro preferido de todos los libros que has escrito, y sé que la pregunta es complicada, pero ¿cuál escogería Félix Anesio?
Bueno, yo pienso que me voy por la emoción de haber compartido con esa gran escritora ya fallecida que es Lidia Moro, con la cual preparamos el libro Los Cuervos y la Infamia, y con la cual obtuvimos el premio Medalla de Bronce del Florida Book Award y que tantas satisfacciones me ha dado. Para mí es un libro hermoso, un libro que la crítica lo ha cogido muy bien. Yo creo que ese es mi libro favorito de los 8 que tengo.
Hablaste de premios, así que háblanos de los últimos premios que has recibido. ¿Significan mucho los premios para ti?
Creo que significan para que los lectores y los seguidores te sigan leyendo y siguiendo, ¿no? En las redes sociales, en la vida práctica, en las presentaciones normales. Es una forma de divulgar tu obra y también un acicate para uno. Ahora recientemente me fue otorgado el Florida Book Award, Medalla de Oro, y para mí, ¿qué es eso? Es un compromiso mayor a tener que seguir escribiendo y escribiendo bien, tratando de hacerlo. Ya había tenido el Florida Book Award Medalla de Bronce en el 2018, también he tenido premios editoriales. En definitiva, los premios son eso, acicate.
Y te impulsan a seguir, siempre son buenos. Yo pienso que siempre es bueno que a uno le reconozcan lo que hace, ¿no? Y que la gente vea que tú estás luchando por algo y que de alguna manera esto es un logro.
Sí, señor. Sobre todo en este oficio solitario, donde casi no participa nadie. A veces en la familia, por ejemplo, en casa, cuando me da por escribir algo a las 3 de la mañana, le digo a mi mujer, déjame tranquilo que estoy escribiendo algo, sigue durmiendo.
Yo sé de lo que estás hablando.
Y es así que pasa el oficio solitario y los premios contribuyen a eso, a no sentirse tan solo.
Así mismo. Has escrito relatos, crónicas, cuentos, poemas, ¿dónde te sientes más escritor?
Últimamente la poesía me ha dado su acogida de alguna manera. Me siento cómodo con ella, es difícil. Yo he dicho que un poema no es más que un largo y doloroso alumbramiento, porque casi nunca estás de acuerdo con todo lo que has escrito, con una coma, con una fracturación de un verso, con una palabra, porque puede haber, digamos, otra mejor, aunque está la polisemia del lenguaje. En la poesía es donde últimamente me siento más propio.
Muchos años fuera de Cuba, ¿tú sueñas con ella? ¿Le escribes a Cuba todavía?
Llevo 23 años fuera de Cuba. No vi morir a mis padres. Ambos murieron allá. Con mi hermano, que es un médico en Cuba, un alto especialista. Y dejé amigos que aún todavía viven. Otros han emigrado a España, a Estados Unidos, a diferentes lugares del mundo. Realmente no sueño con Cuba, pero sí tengo los más gratos recuerdos de las labores de ingeniería, de los estudios, de aquellos profesores maravillosos que la mayoría hoy no existen, es decir, han fallecido y otros ya no están en el país. Cuba es siempre el recuerdo. Yo digo que Cuba es una lámpara de llama perdurable.
Poéticamente hablando. Feli, ¿nuevos libros a la vista? ¿Tienes nuevas cosas sobre las que estás escribiendo que quieras comentar?
Tengo algunos poemas en una gaveta. Es que el proceso de realizar un libro realmente es un proyecto que normalmente lleva tiempo, de poner el poema que va con el otro y que se aunan y que sea una hilatura, digamos, si no magistral, por lo menos bien parecido a lo perfecto, a lo bueno, ¿no? Y es un proceso. Yo pienso que eso puede demorarme quizás un año si las musas me siguen inspirando. Hasta ahora tengo 8 libros. Ahora próximamente voy a presentar Altar de Nadie, que es la última antología en la Ciudad de México. Pensamos ir a la UNAM y a Mecameca ya me tienen confirmado, que es una universidad del Estado de México, también vamos a Toluca. En definitiva, en septiembre caemos por allá, por México, tenemos algunos amigos y mi editor mexicano también.
Bueno, pues qué maravilla. Se acerca este Día de los Padres. Me dice que tienes algo para ir para leerles, algunas cositas.
Bueno, sí, yo digo en uno de mis aforismos que no hay otras verdades que las verdades poéticas. Usted puede decir una historia, pero a lo mejor está mal contada. Pero cuando la dice poéticamente, yo creo que ese es el mayor acercamiento a la verdad. A la verdad del instante, del momento en que se escribe y de todo el acopio de esos sentimientos para ponerlo en un poema como este, que dedico a todos los padres en su día y que se titula Semblanza del Patriarca. Habito en el gesto esquivo de mi padre, en su rostro aguileño y su pupila guarda de gaviotas, en todos sus miedos, cuitas y silencios. Habito en sus cansados pasos de tantas duras horas bajo el sol, en sus manos callosas sobre el surco de la gran cosecha, cornucopia, que solo el estoicismo pudo hacer brotar y que otros quizás llamaron milagro. Oh, tristes días de la prisión que enfermaron sus huesos y acunaron la neurosis de su creativo mundo, su impronta de sueños y fantasías sin cuento. He de vivir y morir a cada instante esa extraña vida que no conoció de agravios, que no traficó con perdones ni olvidos y que me ha legado lo ignoto por herencia. Ay de mí, sin esa vida y muerte cotidiana de mi padre.
Muchísimas gracias por leernos eso. Yo sé que los oyentes lo van a agradecer muchísimo. Para los que se están iniciando ahora en el mundo de la escritura, en el mundo de la literatura, un consejo, y perdone que lo diga así, de un veterano en las letras, en la escritura, pero sí con un gran bagaje, ¿por qué no? Así que un consejo para ellos.
Sí, ya uno tiene recorrido un camino que no ha estado exento de saltos, de unos más abruptos que otros, de algunos baches, de algunas cosillas que hay que perfeccionar. Hay que depurar. Sobre todo en poesía tienes que depurar el verso. En narrativa también no puedes cansar al lector. Entonces tienes que afilar la puntería, diciéndolo de alguna manera sencilla. Que sigan escribiendo, que confronten lo que han escrito con otros escritores de su confianza, como yo lo hice en su momento con, digamos, con Lidia Moro, con Lina de Feria, con Magalia Alabao, etcétera, ¿no? Con poetas y escritores que te pueden dar un mejor consejo. Yo creo que sí, que vale la pena el consejo y confrontar lo que se escribe con otros escritores para perfeccionar lo que se ha hecho.
Félix, se habla mucho del arte y la política. ¿Y cuál es tu punto de vista sobre esto?
Bueno, yo me considero un escritor totalmente independiente. En primer lugar, he editado mis libros sin acudir a ningún grupo, ni mucho menos, ni nada de eso, ¿no? Inclusive, no soy de gritar arriba ni abajo. No me parece correcto, pero cuando lees lo que uno escribe, en esa polisemia del lenguaje está claramente definido tu pensamiento y tu criterio político e ideológico, y hasta religioso, si quieres. Sin decir demasiado, digamos, agudamente las cosas, porque yo creo que eso un poco va en contra de lo que es la expresión artístico-literaria.
Muchísimas gracias, Félix, por haber estado acá en Martín Noticias, por tu poesía, por tu lectura, por todos tus libros que vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viéndonos. Y feliz de que se haya dado al fin esta conversación, que se ha ido alargando en el tiempo, pero al final tocó puerto, que es lo importante.
Y no te preocupes, que cuando ya estuve por Uruguay y me fue muy bien, también estuve por Chile y me fue magnífico también en un país de poetas, y ahora iré a México, Dios mediante. Cuando regrese de México te contaré las historias de este guajirito por allá, por la capital de México.
Te estaremos esperando. Aquí tienes los micrófonos para que nos cuentes de tus aventuras literarias. Muchísimas gracias, Félix.
Gracias a ustedes. Saludos a todos los padres de esa estación, a tu esposo, que es mi amigo, y en fin, a todos los padres del mundo. Que tengan un día muy feliz. Que disfruten a sus hijos y a sus nietos.
Así
por
mismo.
Por favor.
Muchísimas gracias, Félix.
De nada, un placer.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Siempre.
Jacobino. Siempre tempranito.
Muy buena entrevista, Exilda. Qué bueno que es un regalo para nuestros oyentes.
Para ustedes, sí, para los papacitos. Y bueno, nos vamos ahora con Steve Miller Band, Abracadabra.
Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martín. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
9 en punto de la mañana. Gracias a todas las personas que sintonizan su emisora favorita Radio Martí para escucharnos a nosotros, su programa favorito tempranito y de mañana. De verdad que sí, hoy 6-16-20-23, anótenlo porque es la combinación de la caja fuerte de mi casa. Si no lo recuerdan, se
está papilla. Vacía, no, así ¿eh? Que ni pasen.
Que tú sabes lo que
ay,
yo
guardo. Por favor,
en la
por favor. Me tiene, sí, el dientecito de leche lo tiene guardado ahí. Porque no se lo quiso dar Ratoncito Pérez.
Sí, varios dientecitos de leche
ay,
tengo, no vas a meter la mano
favor.
Te van a morder
por
todos
favor.
A la vez.
Está como la ballena.
Sí, tengo un imperdible guardado también de cuando era chiquito. Imperdible. Los pinchazos que me daba mi mamá cada vez que me ponía el culero.
Ay,
¿tú te eso acuerdas? No se usa, pero bueno,
imperdible. ¿Y tú te acuerdas? Pues mira, eso ha retornado.
El mantiquincaga tenía el imperdible de piedra. Por lo menos a mi hora de hierro.
A eso le llaman ahora moda sostenible. Y eso se está como que vendiendo. Vaya, como la última Coca-Cola del desierto. Y yo digo, señores, pero esta gente nunca vivieron en Cuba y no saben los trabajos que pasaban las mujeres.
Mira, sí,
para
es,
lavar
es
los
verdad,
pañales.
Fíjate, si la moda sostenible es verdad y reciclar y todo eso es importante, que esto es un chiste, pero es de la vida real. Yo conozco una persona muy cercana, no soy yo, muy cercana a mí, que le hizo un andador al niño y se lo hizo con una tapa de inodoro. La tapa de inodoro no da arriba, ¿no? La de abajo,
tampoco
que es la que tiene
así,
el hueco.
Tampoco
metió
así.
Chiqui, le tampoco metió una así. Tablita con una rueda y la hizo así, metió chiquito y el andador era una tapa de inodoro. ¿Qué te parece?
Eso no es moda sostenible, eso es tacañería.
Eso es necesidad.
aquí está cañería, señores, porque usted puede hallarlo hasta de segunda mano.
Mija, eso fue en Cuba. ¿Qué cosa? ¿Tú vas a comprar un andador en Cuba?
Pero no te asustes, ahí aquí existe la moda sostenible. Esas personas que están diciendo no compres tanta ropa, recicla o compra en lugares donde no tenga que, donde no sea ropa nueva, que sea ropa de segunda mano, zapatos de segunda mano. Esa moda está en el boom ahora.
Sí.
Por eso te voy a reciclar a ti.
Dale. Hablando de segunda... En Cuba no...
Vamos. Vaya, dicen que tú guardas las linternas en la caja fuerte. ¿Quién lo dijo?
Esa es cubana finlandesa.
Por supuesto. Presente esta muchachita nuestra que está ahí.
Nuestra Claria intelectual.
Esperando. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que tú reciclas? ¿Qué tiras al agua?
¿Y tú? Todo, todo. ¿Y tú qué tiras al agua?
Todo, es muy importante, sí.
Ah. Qué voz más linda tú tienes, Ivette.
Ay, Dios mío, es viernes.
¿Cuándo me vas a dedicar una canción?
Pronto, pronto. Como los italianos, pronto. Bueno, y del reciclaje, que es muy importante, pasamos a las informaciones. El preso político Félix Navarro denunció una vez más los tratos arbitrarios y crueles de las autoridades del penal Matancero de Ahuica a los reclusos. El opositor hizo la denuncia durante una llamada telefónica desde el penal. Martín Noticias tuvo acceso a la grabación.
Aquí en la prisión Ahuica, donde más terror sufrimos los cubanos, el mayor Noslén Peroso Sotolongo, jefe de orden interior, sustenta sus acciones crueles y enfermizas desde la siguiente máxima expresada por él mismo el martes 6 de septiembre de 2022, cuando dijo: a los presos hay que implantarles terror por encima de todo. Y en consecuencia, raro es el día que no existe en este antro de dolor un preso que no sea víctima de despiadada golpiza a manos de militares del penal, producto de la cual falleciera Rafael Cruzata Barceló de La Habana el 3 de marzo de 2021. El mayor Norlén Pedroso Sotolongo no permite que el preso lleve al área de sol agua para mitigar la sed, ropa mojada que lavó y quiere secar, ni juegos de ajedrez, ni un libro para leer, y reprime al guardia que lo permita y prohíbe que los presos devuelvan a sus familiares los pomos plásticos vacíos, esos que llegaron con refrescos, humus o yogur en la visita anterior. Otra cruel realidad en Ahuica es la incomunicación con nuestros seres más queridos, con quienes no podemos intercambiar cartas. De las 5 alcancías telefónicas instaladas en el patio para llamar a familiares y amigos, permanecen ya por más de 2 meses sin conexión estable, y realizo esta información por mi patria, por mis compatriotas, consciente de las crueles represalias que me pueden esperar, pero reafirmo que no me importa si no me ponen en libertad jamás por estas acciones, y que me mantendré por siempre en Cuba y denunciando a estos terroristas.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, cumple una condena de 9 años de cárcel, y su hija, Sailí Navarro, de 8 años, tras las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Colón, provincia Matanzas. Y la agencia Reuters difunde una imagen asociada a una presunta base de espionaje de China en Cuba. La instalación militar estaría situada en las cercanías de Bejucal, en el límite geográfico entre las provincias de La Habana y Mayabeque, a 190 kilómetros de Cayo Hueso y a unos 350 de la sede del Comando Sur en Miami. Luis Guardia tiene este informe.
No se sabe. Sé que es militar eso. Pero para mí no se puede pasar.
Arnaldo es residente del área. Ha pasado toda su vida en Bejucal y desconoce en qué consiste la instalación. La agencia de noticias Reuters pudo llegar hasta este punto. No pase, zona militar. La noticia la destapó el prestigioso rotativo The Wall Street Journal en un artículo de la pasada semana que afirmaba que China y Cuba habrían llegado a un acuerdo secreto para que la nación asiática estableciera una instalación de espionaje electrónico en la isla de gobierno comunista. Y la administración estadounidense respondía que la información no era exacta. En mayo de 2016, la revista The Diplomat, dedicada a asuntos de geopolítica, defensa e inteligencia, alertaba sobre la construcción de bases chinas de monitoreo espacial en las Américas. Y 2 años más tarde, titulaba: Imágenes satelitales, un preocupante misterio cubano, donde mostraba el progreso de la construcción de la instalación entre marzo de 2017 y mayo de 2018. Según una investigación del colega Rolando Cartaya, publicada por Martín Noticias en junio de 2018, era de difícil acceso el complejo rodeado de unidades militares. Una imagen satelital actual así lo corrobora. Y las tomas de Reuters muestran a militares en las inmediaciones esperando transporte. El régimen comunista cubano niega la existencia de la base de espionaje china en la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.
y Estados Unidos respondió al desarrollo de misiles por parte de Corea del Norte con nuevas sanciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que impuso sanciones a dos ciudadanos norcoreanos a los que acusó de estar involucrados en la adquisición de equipos y materiales que respaldan el programa de misiles balísticos del país. El jueves, el Ejército de Corea del Sur dijo que Corea del Norte disparó dos misiles de corto alcance frente a su costa. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Él dice que Estados Unidos, junto con sus aliados en la región, Japón y Corea del Sur, condenaron los lanzamientos de misiles de Corea del Norte el jueves, que esos lanzamientos son una clara violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Las acciones del jueves tuvieron como objetivo a un representante con sede en Beijing de la Segunda Academia de Ciencias Naturales, que según Washington es una organización a nivel nacional responsable de la investigación y el desarrollo de los sistemas de armas avanzados de Corea del Norte. Su esposa, que según Washington está asignada a la Embajada de Corea del Norte en China, también fue sancionada. Los programas de misiles balísticos y armas nucleares de Corea del Norte están prohibidos por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que han sancionado al país. Los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones o persuadir a Corea del Norte a que abandone su arsenal nuclear se han estancado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Colombia es el segundo país del mundo después de Siria con la mayor cifra de desplazados, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Un panorama preocupante sobre el aumento del desplazamiento forzado durante el último año en Colombia presentó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con 214.000 personas desplazadas en 2022 por la presión de grupos armados, como señaló Rocío Castañeda, oficial de comunicaciones de esta agencia en Colombia.
El conflicto armado y la violencia continúan con la presencia de actores armados ilegales que se disputan pues, el control de territorios. Las comunidades, la población civil queda en medio de estas tensiones y de este control, pues se presentan afectaciones como desplazamientos individuales, desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento.
Por su parte, en diálogo con La Voz de América, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, sostuvo que además de los esfuerzos del actual gobierno por entablar diálogos de paz con los grupos armados ilegales, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios y la lucha contra la inequidad social, caldo de cultivo de la violencia.
Colombia es una de las sociedades más inequitativas del mundo y esto hay que corregirlo porque si no logramos que haya más justicia fiscal, que haya más justicia social, que haya la posibilidad de que los recursos del país se distribuyan de mejor manera, va a ser muy difícil salir de esta crisis social que se ha ido agravando.
Romero llamó la atención porque desde la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC en 2016 se han presentado en el país al menos 1 millón de nuevos desplazados por las nuevas dinámicas del conflicto armado, lo que acerca a Colombia a una cifra histórica de cerca de 8 millones de desplazados internos. Por su parte, el informe de ACNUR también señala que Colombia es el primer país en la región con mayor número de refugiados extranjeros acogidos, con cerca de 2.5 millones de migrantes, en su mayoría venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y pasando a otras informaciones, investigadores destacan los beneficios de una dieta equilibrada con aceite de oliva. Europa Press tiene este reporte.
La Organización Mundial de la Salud considera la dieta mediterránea como una de las más saludables del mundo. Esto se debe principalmente al aceite de oliva. Para poner en valor esta fuente de grasas, se ha realizado un encuentro informativo organizado por Europa Press y la Interprofesional del Aceite de Oliva. Durante el mismo se han aportado evidencias científicas de cómo minimiza los factores de riesgo cardiovascular.
La gente que seguía realmente bien la dieta mediterránea, incluyendo el aceite de oliva, versus los que seguían una dieta baja en grasas, por lo tanto que no tomaban aceite de oliva y otras grasas, había una diferencia de un 60% en cuanto a reducción de riesgo, que esto no se consigue con ningún fármaco.
También han querido insistir en las bondades del aceite de oliva, tanto para la vida diaria como para practicar cualquier deporte.
Por su introducción dentro del factor de lípidos que tiene la dieta, por su propiedad antiinflamatoria, por la propiedad antioxidante, por la repercusión en el sistema muscular, por la repercusión en el sistema cardiovascular y respiratorio, toda la gente que hace deporte debe de introducir el aceite de oliva en su alimentación.
Por último, el estudio CardioPrev demuestra que aquellos pacientes de enfermedades cardiovasculares que incluyen en su dieta el aceite de oliva virgen extra tienen hasta un 30% menos probabilidades de padecer una recaída.
Y hasta aquí las informaciones.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
9:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco, Exilda. Hay una cosa, hay un evento interesante que va a pasar, un evento planetario, o sea que vamos a poder tener la oportunidad de verlos, claro, si no está nublado. Se trata de una alineación planetaria y para los amantes del universo va a ser este fin de semana. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, les cuento rápido. Mercurio, Urano, Júpiter, Neptuno, Saturno, Sanjas y Soledad. No,
no, Sanjas y Soledad son los caídos. No. ¿Se van a alinear?
Hasta, sí, van a ser visibles una hora antes del amanecer del próximo 17 de junio, o sea, 17 es mañana. Por supuesto, hay planetas más brillantes que vas a poder ver sin necesidad de usar telescopio. Van a ser Mercurio, Saturno y Júpiter.
Si, ¿a qué hora pero salgo al patio?
Temprano por la mañana, antes de que salga el sol, cuando esté amaneciendo.
¿Qué va?
Chica, pues si tú te levantas todos los días temprano.
Pero mañana es sábado.
No, no importa, pero eso no va a pasar más hasta el año que viene. Y si el año que viene estás de vacaciones, a lo mejor tampoco. Y si pasaste una mala noche, en fin.
Si tú lo pones más tarde, yo lo veo.
Bueno. Será, porque es mañana, una alineación matutina y tiene que ser mañana 17 de junio para ver este desfile. ¿Hacia dónde tienes que mirar? Hacia el este. Júpiter va a ser el primer planeta en aparecer y va a ser el más fácil de ver. Puedes ponerte unos binoculares o un telescopio, los que usas para, en el caso de Mandy Quincaya, los que usas para manejar, que él maneja con un telescopio, y si no, puedes verlo a simple vista. Son 5 planetas. Después vas a ver a Saturno sobre el horizonte sureste y va a ser más tenue que Júpiter, pero seguirá siendo visible a simple vista Saturno. Luego vas a buscar a Mercurio por encima del horizonte. Y los dos últimos planetas en ver va a ser Neptuno y Urano, que obviamente brillan menos, así que vas a necesitar sí unos telescopios o un binocular para verlo, o te vas a quedar sin verlo si no tienes ninguna de las dos cosas. Y si tienes esta oportunidad, no la desaproveches, porque esto es poco, muy poco común, de verdad. Y el próximo, por eso te digo que trata de verlo mañana en la mañana, el próximo va a ser en abril del año 2024.
Yo lo que tengo, una idea, me voy a levantar y te voy a llamar.
No, no, yo voy a estar despierto, si yo sé, yo siempre me levanto.
Voy
temprano
a tener esa grandísima idea, así que ve esperando mi llamada y mira, hacemos un video, nos llamamos por FaceTime.
No sé usar FaceTime.
No, yo te voy a enseñar ahorita. Y entonces yo te voy a llamar por FaceTime. Y entonces yo voy a ver si realmente tú estás en el patio, porque yo voy a estar en el patio y vamos a estar mirando.
Bueno, para explicar.
No te quiero en la cama, te quiero en el patio. Porque el que empuja no se da golpes.
Bueno, hay una mata de mango ahí del vecino que me entorpece. Que por cierto, hay un gajo que estaba un poquito para mi casa. Voy a coger un perchero, lo voy a
elevar. Tienes que pedir permiso.
Tienes que pedir permiso, si el gajo va para mi casa.
Tienes que pedir permiso.
Bueno, una alineación planetaria. Este es un raro fenómeno que tiene lugar cuando todos estos planetas de nuestro sistema solar aparecen en una línea recta. Uh-huh. Esa es la explicación de la alineación planetaria. Y ocurre cuando los planetas, debido a las órbitas que tienen alrededor del Sol, pasan todos por un momento determinado en que se ponen en fila. Eso es lo que va a pasar mañana. Así que,
todas esas personas que le gusta lo esotérico, ahí tienen.
Bueno, no, eso esotérico no tiene nada. Eso es que te levantes temprano y que no se te olvide.
Sí, pero tú sabes, todas estas personas que leen el tarot y que siempre están pendientes.
Ah, bueno, sí, le van a encontrar explicaciones y
más. Claro, claro, claro. Eso es lo que estoy diciendo. Pero te llamo por FaceTime mañana. Temprano, ¿a qué hora más o menos? ¿6 de la mañana?
Menos cuarto.
Te voy a llamar.
Bueno, efemérides de un día como hoy, 16 de junio. Un día como hoy del año 1816, como ha llovido, 1816, Lord Byron escribe, o sea, le dice a cuatro invitados que él tiene, nada más y nada menos que a Percy Shelley, Mary Shelley, Claire Clemont y John Polidori, y los inspira a que cada uno de ellos haga un escrito, escribiera algo, alguna historia de miedo. Este señor, Lord Byron, fue un poeta del movimiento romanticista británico. Un tipo muy bien, había nacido con un defecto en un pie muy bien parecido. El tipo tenía una verborrea tremenda, se dio una vida muy licenciosa, siempre estaba metido en todas partes, la gente le caía atrás y era como una especie de Don Juan de las Cortes. Pero este señor conocía a un montón de gente y producto de esa noche en que él, con estos invitados, los incita a que escriban, nace Frankenstein de Mary Shelley. Obviamente, Frankenstein trascendió como obra literaria, se han hecho películas, en fin, el monstruo de Frankenstein. Y también trasciende el vampiro, que lo escribió otro de los presentes, John Polidori, antecesor a otros vampiros como hemos visto, como el Conde Drácula. Así que tremenda reunión. Eso es lo que da estar en buenas compañías.
Todavía hay vampiros por ahí.
Sí, sí. En el año 1903, un día como hoy aquí en Estados Unidos, se funda la compañía Ford Motor Company. La Ford Motor Company es el segundo vendedor de automóviles dentro de los Estados Unidos, pero el segundo en importancia, fabrica millones de automóviles de diversas categorías, tiene plantas en otros países, sobre todo en Europa, y ¿cómo se llama esto? Es el segundo porque el primero es la General Motors. La Ford Motor Company tenía o tiene como su carro de lujo el Lincoln, que es la marca emblemática, que compite con el Cadillac, que es de la General Motors. Hay muchos vehículos que han desaparecido. Por ejemplo, el Grand Marquis, que era el paso intermedio entre un Ford Crown Victoria y el Lincoln Town Car. El Grand Marquis, la línea completa, desapareció después de estar años en activa. Por cierto, el nombre de Marquis para el nombre de... Perdón, dije Grand Marquis, Mercury. El Grand Marquis era una variante de Mercury. El nombre de Mercury lo escogió Edsel Ford, hijo de Henry Ford. ¿Se acuerdan? Por los años 50 había un modelo de automóvil Edsel que tenía como la corona que le daba a un caballo en la parte delantera. Uh-huh. No fue un auto bien recibido y tenía el nombre de Edsel Ford, el hijo de Ford. Detalle al respecto. Bien, un día como hoy, del año 1911, se crea una empresa tecnológica multinacional estadounidense. Tiene su sede en Nueva York, nada más y nada menos que nace la IBM, que es una fábrica que comercializa hardware y software para computadoras. También ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de internet, consultoría, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la IBM está de cumpleaños. Otro evento que sucedió un día como hoy es que el año 1960 se estrena la película Psicosis de Alfred Hitchcock. ¿Te acuerdas aquella película Psicosis de el apuñalamiento, sí, de Janet Leigh en la ducha?
Quedaba eso, el miedo que daba esa película.
Se sentían los gritos en la calle. Yo recuerdo haber visto la película.
Pero ahora tú la miras y tú dices, pero... ¿y?
No, pero también.
Sí, sí, da miedo. Sigue dando miedo.
Sigue Norman dando miedo, Bates, pero... interpretado por Anthony Perkins.
Esa película fueron los inicios del miedo, sí.
Bueno, no, de miedo estaba Lon Chaney desde antes.
Por eso,
haciendo el vampiro y el hombre de las mil caras, y Frankenstein contra el hombro lobo, ¿te acuerdas?
Sí.
En películas en blanco y negro que veíamos y
daban miedo.
Sí, de niño daba
miedo.
El
que era en un pantano, ¿cómo era aquel?
El monstruo a la Laguna Negra.
Esa película.
Pero de niño nos daba miedo.
Claro.
Pero ya este es un miedo distinto porque es un miedo psicológico, es un suspense, hay asesinatos, es un thriller. John Gavin era el, digamos, el investigador. Creo que era el papel de... John Gavin después fue embajador de Estados Unidos en México, que lo nombró Ronald Reagan. Estamos hablando del año 80 y tantos. Pero él era el actor principal de esa película. Bueno, el actor principal era Anthony Perkins, que era el Norman Bates, el del motel Bates. Y Janet Leigh fue la esposa de Tony Curtis. Es la que le dan la puñalada.
Y todo te iba dando, hasta la música daba miedo.
Sí. No, y la escena en que apuñalan al detective en la escalera que va cayendo.
¿También?
Hacia atrás, Martin Balsam era el actor. Tremenda película de Hertfordshire Kona. Dice Jaimito que el monstruo de la Laguna Negra.
Dice Jaimito. Siempre.
Yo no me embarro las manos con nada. Dice Jaimito que el monstruo de la Laguna Negra tenía una versión cubana. El camaleón del charquito verde.
De charquito de fango.
Sí. No se llamaba así. Se llamaba el monstruo de la Sierra Maestra. No era la Laguna Negra. No,
este niño. Digo Jaimito. Dijo Jaimito.
Eso lo digo yo. En un día como hoy del año 1961, en un aeropuerto en París, Francia, el bailarín soviético Rudolf Nureyev deserta de su país. Hizo bien, chico. Era considerado por muchos uno de los mejores bailarines del siglo XXI. Murió a los 54 años, joven todavía, en el año 1993. Tenía la nacionalidad, bueno, tuvo la soviética, la rusa, la francesa y la británica. Son las 9. Ya no me lo digas más, viejo, pues el apuro tuyo. Hasta las 10 no puedes estar, tienes que estar hasta aquí, Teudi. Es más, mañana no vengo, ¿ya? Es que me estás socando tanto. ¿Eh? ¿Tú tampoco? Bueno, son las 9:25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shanov. Un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shanov, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shanov carecen por completo de fundamento, dijo Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shanov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shanov trabajó para el consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shanov simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shonoff en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa, de artículos de prensa de fuentes de medios rusas, disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la región central con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente hacia el interior y la costa norte. En el resto del archipiélago las lluvias serán más aisladas. La tarde será calurosa y serán las temperaturas superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles con brisas marinas en horas de la tarde. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, poco oleaje en el litoral norte oriental y el sur de occidente. En el resto de las costas la mar estará tranquila. En áreas de chubascos y tormentas se incrementarán la velocidad del viento y la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 2:20 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 2:20 de la tarde, Orioles versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana. Exilda, tengo que confesar que un día como hoy, del año 1978, se estrenó una película muy famosa que no he visto. Solamente pedacitos muy pequeños. Se estrenó Grease, Vaselina, de Olivia Newton-John y John Travolta. No la he visto.
¿No la has visto?
No la he visto.
Pecado. Tienes
no
que
la
verla.
He visto.
Tienes esa asignatura pendiente. Tienes
sí, señor.
Que verla. Tienes que verla. Y bueno, gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Recuerden que este domingo es el día de los papás, de los papacitos. Así que desde ya, muchas felicidades a todos ustedes.
Eso,
a este papacito que tengo sí. acá al lado mío, los papacitos
besito,
que tengo enfrente.
Ya.
En fin, pero no les voy a dar besos ahora. Les voy a dar besos después. Ay, pero no te toca todavía.
Bueno, son las 8:32 de la mañana y ahora nos vamos como siempre con la bella voz de Miss Bauta y Beth Pacheco, que nos va a interpretar de su propia creación. ¿Cómo se llama lo que va?
Boletín de noticias.
¿Eh?
Boletín de noticias.
Boletín de noticias, la última producción de ella. Eres un tesorito.
Gracias, Alfredo. Y comenzamos con las informaciones desde Cuba. Tras ser hospitalizado recientemente en Santa Clara, el preso político Loreto Hernández García fue diagnosticado con una polineuropatía diabética. Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, manifestó a Martí Noticias su preocupación por la salud de su hermano.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy expreso político y hermano del actual, hermano materno del actual preso político Loreto Hernández García, quien había sido trasladado este martes último para la sala penal del Hospital Celestino Hernández Robado de Santa Clara, después de sufrir una fuerte recaída y agravamiento de su estado de salud. Hace apenas unas horas le diagnosticaron una polineuropatía diabética que puede dar al traste con su vida si no es atendido con una atención médica especializada. Los familiares estamos muy alarmados con esa situación, con el agravamiento vertiginoso de su salud. Tiene los miembros inferiores muy inflamados, no tiene apetito y no recibe la atención médica adecuada. Hace apenas unas semanas, la policía política había reconocido ante él que aunque la comisión médica había aprobado su licencia extrapenal, considerándolo su estado de salud incompatible con el régimen carcelario, la seguridad de Estado había determinado pedir que permaneciera en la prisión. Nosotros, la familia de Loreto Hernández García, responsabilizamos a la dictadura Castro comunista de las consecuencias que puede traer para su salud y para su vida de estos maltratos, este brutal ensañamiento.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, ambos integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021. En Placetas, Villa Clara. Ambos opositores cumplen sus condenas en la cárcel villaclareña de Guamajal. Y se estrena en Miami el documental Influencer. El material resume un poco más de 2 horas la vida del youtuber cubano Alex Otaola, desde que llegó a las redes sociales con su programa Hola Otaola, hasta el anuncio de su candidatura a la alcaldía del condado de Miami-Dade en el estado de la Florida. Nuestro colega Quintana cubrió el evento y recogió sus declaraciones.
Yo estoy muy feliz. Ahora falta el resultado, ¿no?
El documental Influencer tuvo su primera noche en Miami.
Algunos detractores, algunos críticos han dicho que manifiesta tu carácter egocéntrico.
Todo el mundo tiene derecho a tener una opinión. Yo tengo derecho a tener una opinión y la gente tiene derecho a tener opiniones.
Fue una velada a sala llena, reservada para invitados especiales y la prensa. Idea original del propio Alexander Otaola, la producción resume en poco más de 2 horas la vida del youtuber cubano desde que surgió en 2016 como novísima figura en su programa Hola Otaola hasta el anuncio en abril pasado de su candidatura a la alcaldía del condado Miami-Dade. Polémico, controversial, crítico de políticos, artistas.
¡Epa! Hola, bienvenido.
Y periodistas, Otaola cuenta con casi 500,000 de seguidores en Estados Unidos y otras latitudes. Producido por Huracán Films and Media y Cubanos por el Mundo, bajo la dirección de Javier Labrador, Influencer cuenta con música de varios artistas cubanos, entre ellos Ana María Pereira. Alexander Otaola, que ha sido también el productor ejecutivo del proyecto, dijo que hace gestiones con la empresa distribuidora para insertar la cinta en festivales internacionales y en la programación de compañías televisivas como HBO. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El informe sobre tráfico de personas del 2023 que prepara el Departamento de Estado norteamericano dice que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos y por lo tanto permaneció en el nivel 3. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El capítulo sobre Cuba del informe sobre tráfico de personas del 2023 señala que durante el periodo del informe había una política o patrón gubernamental para sacar provecho de programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero. El informe apunta que el gobierno siguió desplegando trabajadores cubanos a países extranjeros utilizando métodos engañosos y tácticas coercitivas y no abordó las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de un número de crecientes denuncias de ONGs creíbles, exparticipantes y gobiernos extranjeros de la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte precisa que el gobierno cubano no informó a los participantes de las misiones médicas de los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro, confiscó sus pasaportes, credenciales profesionales y salarios, y amenazó a profesionales médicos y sus familiares si los participantes abandonaban el programa. Añade que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la modificación del Código Penal para incluir la penalización de la trata laboral y el requisito de fuerza, fraude y coerción como elementos esenciales de un delito de trata de adultos. Entre las recomendaciones que incluye el informe están garantizar que los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno cumplan con las normas laborales internacionales o eliminarlas, el cese del uso del artículo 176.1 para sancionar a los trabajadores afiliados al gobierno que abandonan el programa de exportación de mano de obra, cesar el reclutamiento de niños para actividades militares antes de la edad del servicio militar obligatorio, entre otras recomendaciones. En la presentación del informe, el secretario de Estado, Antony Blinken, habló de la importancia de eliminar la trata de personas.
Trafficking harms our societies.
Él dice que la trata daña las sociedades, debilita el Estado de Derecho, explota a los trabajadores y afecta de manera desproporcionada a los grupos tradicionalmente marginados. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y finalizamos en Perú, donde el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que facilita la expulsión de los extranjeros que cometan delitos en el país. Silvia González tiene el reporte.
En una primera votación, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó un texto sustitutorio que modifica el Código Penal para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, defendió este proyecto de ley.
En el caso, por ejemplo, de que un ciudadano extranjero delinca y la pena no sea mayor de 5 años, en lugar de darle una pena suspendida, que es lo que se aplica, el juez podrá, dice la norma, podrá ordenar la expulsión inmediata de este ciudadano extranjero.
Según el proyecto, la pena restrictiva de libertad es la expulsión del país y se aplica a extranjeros durante o después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso al país. Cabe precisar que la norma establece además que los extranjeros serán expulsados si suplantan su identidad con documentos falsos, si tienen en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización y si se les verifica la existencia de antecedentes policiales o penales vigentes en el país de origen o país de tránsito. El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se mostró en contra de esta norma, señalando que no hace una distinción clara y le faltan aspectos por fortalecer.
No se pueden poner causales amplias y vagas de expulsión, porque la expulsión es algo muy grave. Entonces vamos al problema de fondo. Y aún así, si la causal, como decía hace un momento, fuese la expulsión, en un país con las fronteras tan porosas, lo que más quiere el delincuente es que lo expulse, pues, porque al día siguiente entra por la misma frontera por donde lo sacaste.
Este proyecto de ley aún deberá pasar por una segunda votación en el Pleno del Congreso para su aprobación final. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y hasta aquí este segmento de noticias. Continúa Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Comino. 9:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco, Exilda. Me quedaba una efeméride histórica de un día como hoy, que la tengo que mencionar porque se trata de un monumento muy famoso, tan famoso que es la Torre de Pisa. Y la Torre de Pisa es mundialmente conocida. Bueno, un día como hoy, en el año 2001, la Torre de Pisa abrió después de años de trabajo para su consolidación. Obviamente, todo el mundo ha visto la Torre de Pisa jorobada. La construyeron y desde que empezaron a construirla en diferentes etapas se empezó a jorobar producto de un suelo que no estaba sólido. es una torre que nunca han podido enderezar completamente, pero sí han podido quitarle un poco esa inclinación que amenazaba con derrumbarla. Le pusieron unos contrapesos, le quitaron las campanas, en fin, la tuvieron cerrada durante muchos años. Ya está abierta, bueno, desde hace años está abierta al público, y bueno, pues nada, la abrieron, la reabrieron un día como hoy del año 2001. Celebridades que nacieron un día como hoy. En 1829, Jerónimo, qué nombre más bonito este, Jerónimo. Se trata del jefe indígena, destacado jefe militar de los indios apaches que luchó contra el ejército mexicano y estadounidense. También nació un día como hoy, en el lejano 1890, Stan Laurel. Stan Laurel era el flaco del Gordo y el Flaco en las películas de los años 40 y 50. Stan Laurel era británico, el Gordo Hardy era estadounidense. Juntos formaron un dúo, el dúo más cómico de los años 40. Siempre el Flaco cobró más, se dice que cobraba más en las películas que el Gordo, y era el cerebro de escribir los gags y todos los chistes. Después que muere el Gordo, que había sufrido derrames cerebrales y había bajado muchísimo de peso, él decidió no hacer más películas. Nació un día como hoy del año 1951 el mejor boxeador que ha dado Panamá, Roberto Mano de Piedra Durán. Está de cumpleaños hoy, así que muchas felicidades a Roberto Mano de Piedra Durán. También pasamos ahora a... ¿Por qué se están riendo los tres? Jaimito se está... Jerónimo, a mí me iban a poner Jerónimo, por eso dije que el nombre era bonito, a mí me iban a poner Jerónimo. Se están para que sepa la audiencia, aquí se están riendo los tres, el del lápiz, el de la batea
y la del abanico.
Los tres están, yo estoy aquí hablando, concentrado, lo que sea, y los tres se están riendo. Y ahora esta guanaja se está tapando la cara con el abanico. Qué falta de cultura, qué ausencia de sentimiento.
Ay, no puedo hablar. No puedo hablar, de verdad que no.
No, es que no. Es que mañana no vengo, para que lo sepan los tres. Mañana no vengo. Uno aquí hablando y entonces...
Dice que...
A mí me van a poner Jerónimo, de verdad que me iban a poner Jerónimo.
¿Por qué no le pusiste el nombre a tu hijo Jerónimo Jacomino?
A mí me van a poner Jerónimo, es el nombre de guerrero, el nombre fuerte, el nombre potente, el nombre que suena bien. Nombre de guerrero.
Ay.
Jerónimo Jacomino. Eso suena a...
No puedo.
A emperador romano.
Pido permiso para irme.
No vas a pedir permiso para ningún lado. Continúa abanicándote ahí hasta que te toque. Vámonos a efemérides musicales para que el productor no haya trabajado por gusto. En 1949, un día como hoy, nació Jairo, cantante argentino. Van a escuchar Lo que yo quiero de ti, para verte feliz.
Esas flores que hay en el salón, el perfume nuevo de tu piel, un cubierto más sobre el mantel, me están diciendo que él regresa a visitarte hoy.
En 1951 nació Charlie Dominici, músico estadounidense de los grupos Dream Theater y Dominici. Nos vamos a 1952, nació y está de cumpleaños porque está vivito coliendo este cantante y compositor canadiense de muchos éxitos internacionales en los 70 y 80. Estamos hablando de Gino Vannelli. Nos vamos a 1953. María Graña nació un día como hoy, cantante argentina de tangos. ese es un tango en inglés para los que les gusta el tango en inglés.
¡Qué fatal va esto!
¿Por qué ese trabajo de mesa tan pésimo, Teudy?
¡Qué mal va esto! Mira.
¡Eso no es un tango, Teudy! Mira. ¡Yo que soy sordo sé que eso no es un tango, Teudy! ¡Ahora sí, hijo!
Parecemos, ya ves,
qué mal.
Dos extraños, lección que por fin aprendí.
No me di cuenta.
Bueno, oye, al menos te diste cuenta.
No me di cuenta, eso no es tango.
Angustia lo que siento yo ahora.
Ay, ay, ay.
Vamos ahora así a 1958, Johannes Helgason Giró, guitarrista islandés.
Si yo vuelvo a oír esto de nuevo me va a dar algo.
Nos vamos a 1971. Nació un día como hoy uno de los raperos más importantes que ha dado este tipo de música. No vive ya. Fue muerto en el año 96, Tupac Shakur. Llegamos a 1979, nació este cantante argentino, Patricio Santos Fontanetti, y la canción se llama Todo lo que necesitamos es suerte. Llegamos a 1981, nació un día como hoy Ben Wheeler, cantante estadounidense de dos bandas, Radish. Radish es eso que es medio moradito así que se come. Ese es Radish. ¿Qué te pasa, Exilda?
Jerónimo Acoa, comino, sigue. Aquí han puesto
Teudy,
eso.
¿Cuándo vas a poner la música, mía?
Aquí acaban de poner Jerónimo Jacobo Jacomino.
¿Quién fue ese chico? Bloquéalo.
Y Pérez.
Bloquéalo. El que haya sido, bloquéalo. Bueno, vamos a brincar a 1982 porque Teudy no encontró a Ben Keller. Nos vamos a 1982. Matt Costa, músico estadounidense. Vamos a escuchar Mr. Pitiful. Vamos a 1988. Keisha Chanté nació un día como hoy, esta cantante y actriz de el norte de los Estados Unidos, o sea, de Canadá. En 1990 nació este cantante británico de nombre John Newman y la canción se titula Lo que yo le digo siempre a Exilda. Love me again. Quiéreme otra vez.
Es que hay que pensarlo.
Nos vamos a 1991. Nació este cantante y modelo inglés, Joe McElderry. La canción se llama The Climb. Y en 1994 nació Caitlin Taylor Love, actriz y también canta. También un día como hoy, 16 de junio, tengo que mencionar un par de celebridades de la música que fallecieron un día como hoy. En 1939, Chick Webb, baterista tronco de baterista estadounidense. Dice Jaimito que esa es la orquesta de Chick Webb. Pero ahí todavía no ha empezado a tocar batería, ¿no? No oigo la batería. Bueno, después viene la batería, pero no nos da tiempo a ponerla. También un día como hoy, de 1982, falleció James Honeyman Scott, guitarrista británico de The Pretenders. Perdona, cuando él dijo que no se escuchaba la batería de Chris Webb porque era una escobilla, ¿escobilla es eso que tú lo agarras y tiene como diferentes palitos así que como que sirve para rascarse? Eso. Ah, dice Jaimito que no, que eso no sirve para rascarse.
¿Terminaste, Jerónimo? Seguimos ahora. Y pan para Yolanda. Esta canción que unió las voces de la cubana Aimé Nubiola y de su autor el español Melendi está nominada a los premios Juventud de este año.
¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella aunque tengas amo. Tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar.
Bueno, la cantante reaccionó a la noticia en sus redes sociales y agradeció la oportunidad de optar por este premio. Es su primera nominación a estos galardones. Gracias le doy a Dios por hacer posible esta nominación en Premio Juventud con la hermosísima canción que comparto junto al gran Melendi, Pan para Yolanda.
Borracho de libertad.
Bueno, esta canción incluye alusiones a las damas de blanco, a las protestas en Cuba, las carencias de toda clase que sufre el pueblo y la censura a los artistas que tienen posturas ideológicas contrarias al régimen. Luego de ser lanzada en octubre pasado, Aimé comentó que el tema refleja la realidad de Cuba de una manera poética única que toca el alma y el corazón de todos los cubanos que la escuchan.
Ciudad que progresa.
Bueno, en esta edición de los Premios Juventud también están nominados los cubanos Gente de Zona, Lenier Mesa y Camila Cabello.
Porque eres la mujer más bella aunque tengas amo. Tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar.
¡Ey! Yo eso, me acuerdo eso de eso.
De tu tiempo, de tu tiempo. Tú bailabas en la disco.
Señores, felicidades a los padres el domingo, a todos.
Felicidades a los papacitos. Nos vamos con los Commodores, Brick House.
Make a old man wish for younger Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.